La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Amanece y parece que es un día cualquiera que nada te sorprenderá. Sin pensarlo, se cruza por tu camino una motocicleta futurista pensada en el ahora. Estable, segura, cómoda y con detalles únicos que te dicen que el futuro es ahora. Con la nueva Honda X-Blade, una mirada es suficiente. Conócela hoy en www.honda.sb o visítanos en nuestras agencias en todo el país.
Buenas tardes, gracias, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 17 o 18, ¿qué día hoy? 17 de febrero del año 2021, con ustedes Rodrigo Arias, Marcelo Betacur y Cristian Villalta en el Wiri Wiri a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, en la producción Hugo Agogó y vía remota el señor Samuel Martel, a quien le seguimos deseando una pronta recuperación. Mucho para conversar, mucho para hablar. Mucho para analizar, créanos que tenemos un programa muy interesante. Rodrigo Arias, ¿cómo te va?
Bien, un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Todavía un poco con la resaca de los goles de Mbappé, me parece que seguimos hablando de eso en la noche. Hoy en la mañana todavía el eco de los tres goles, hablamos con Marcelo, creo que va a durar mucho tiempo.
Es uno de los contenidos que tendremos en este programa, por supuesto, qué se está diciendo en España, a donde hay sensaciones muy encontradas, ¿no? El futuro de Messi... Ahora sí en una nebulosa. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. De verdad que sí, me parece que es un parteaguas dentro de la élite del fútbol internacional, dentro de lo más alto. Uh-huh. Creo que es marca un hito para mí la actuación de Mbappé ayer, sobre todo en el escenario que fue y los rivales que tenía enfrente. Pero más allá de eso, o además de eso, hoy hay otros dos partidos de octavos de Champions y hay 6 partidos de primera división, la jornada 2 de la primera ronda del Clausura 2021.
Bueno, de Champions hoy que juegan Oporto,
Juventus y el otro es Sevilla Dortmund.
Ok.
Sí, la Juventus ya dio sus alineaciones, van un Cristiano y Morata adelante.
Ok, bueno, Juventus tendría que ser el favorito en la serie, ¿no?
Totalmente.
Y no sé si el Sevilla es favorito contra el Dortmund o lo ven muy parejo.
Yo creo que los dos han tenido altos y bajos en la temporada. Creo que Dortmund tiene más figuras jóvenes reconocibles y vendibles, Jadon Sancho, Haaland, pero el Sevilla es tan sólido en Copas Europeas, sobre todo en Liga Europa, que es muy difícil apostar en contra.
Sería la primera vez que el Sevilla hiciera algo importante en Champions, pero definitivamente esos dos equipos, luego de que no han tenido regularidad en Liga, ellos ya se pueden olvidar de la Liga, están concentrados en lo que puedan sacar en Copa, en lo que resta de esta temporada.
Muy bien. Bueno, eso es parte de lo que tenemos para este día. Ya hablaremos de Primera División. Antes, recordarles, Motos Honda es la marca de motocicletas número uno en el mundo. Desde su creación se ha caracterizado por crear motocicletas de calidad y alta tecnología en el mercado, porque Honda es Honda.
Señor. Bueno, quiero comentarles que este es un año de grandes eventos deportivos. Tenemos Eurocopa, tenemos eliminatorias mundialistas. Y si usted quiere ver Eurocopa y eliminatorias sudamericanas y europeas, por Sky Familiar, con hasta 35% de descuento en instalación y los primeros 5 meses. Contrata Sky al 2205-8585.
Formidable. Y ya bajaste la app de Delivery Now. En ella puedes pedir de tus restaurantes favoritos. Tu comida llega rápido, caliente y en las mejores condiciones. Impecable. Baja la app Now El Salvador. Porque con Now no le llega la comida. Porque una cosa es que usted la vea en la foto, ¿verdad? No sé si usted ha pedido hot dogs, por ejemplo. Y en la foto un hot dog precioso, chapudo, alemán, se ve que de Baviera. Y cuando llega a la casa, resulta horripilante. Bueno, con la app Now y con el servicio de Now no pasa así.
Te llega,
llega la comida tal cual usted la ve en la foto.
Hermano, te llega.
Así le llega, pero literalmente desde Helsinki. Bueno, vamos a hablar un poco de todo. Hablemos de primera división. Fecha número 2, no sé si luego de la fecha 1 creen que hay algún equipo o algún jugador que esté particularmente presionado para demostrar algo más en esta jornada, o es todavía demasiado temprano para meternos en esas aguas, Rodrigo.
Vamos a ver, presionado para demostrar, no creo que la palabra tenga tanta urgencia o que la situación tenga tanta urgencia, pero creo que FAS sí tiene que, vamos a ver, no le estamos poniendo una sentencia ni una carga extra al FAS del Zarco Rodríguez, pero la expectativa que despertó luego de fichar al Gullit Peña, Tomás Granito, Roberto Chen, creo que daba para algo más que su derrota en Metapán. Ahora juega en casa contra Sonsonate. Creo que la expectativa es que el FAS tenga un buen resultado.
Tiene que ganar entonces.
Creo que sí. O al menos tiene que notarse la presencia del Gullit. Ofensivamente, y ese peso que tiene que darle en la media cancha.
Okay.
Mira, y lo que pasa es que para mí el FAS lleva 2 torneos consecutivos en los que llega con aparentemente la etiqueta de ser el equipo que mejor fichó, con las mejores individualidades nuevas que haya, uh-huh. que ha sumado a su plantel. Y eso genera una expectativa, y que al mismo tiempo en los 2 torneos comience en la primera fecha perdiendo, también genera una especie de incógnita, una especie de incertidumbre, de decir, ¿puede el Zarco hacer un bloque de esto? ¿Puede ser un uh-huh. equipo de esto? ¿Puede llegar a ubicar al Gullit y a Granito y a Wilma Torres en la posición en que más puedan rendir para que esto pueda funcionar como un equipo? Porque ya te digo algo, yo ves esos fichajes que ha hecho el FAS, y lo mínimo que esperas no es que gane con un penalti, sino que esperas que el equipo juegue bien y que vos decís, este va a marcar también.
Tienes que darle tiempo.
Pero algo.
Algo tendría que notarse,
sí,
hoy diferente.
Sí, claro, sí.
Mira, durante muchos años en el fútbol nacional, equipos como el mismo FAS, Águila, Marte, ganaron cosas, fueron campeones incluso, procediendo de este modo, borrón uh-huh. y cuenta nueva, una y otra vez con cada campeonato. Uh-huh. Lo que pasa es que primero salió el proyecto de Metapán, que durante unos años tuvo una base, mantuvo al cuerpo técnico durante mucho tiempo. Entonces comenzaron a cambiar las cosas. Y luego lo de Alianza, que también ha sido salirse del esquema tradicional. Pero el FAS, con lo que ha hecho en el pasado, hace 10 años, 15 años, con esta lógica habría quedado campeón más de alguna vez. Uh-huh. Porque lo fue también en el pasado trayendo, por ejemplo, cuando llegó Roberto Matis, mediados uh-huh. de los 90, sí. barrieron con el equipo, uh-huh. trajeron un montón de gente nueva, incluso trajeron al Mágico, que en aquel momento fue muy discutida esa decisión, uh-huh. y ganaron el título. No es porque sí. habían mantenido una base de trabajo de muchos años y un cuerpo técnico, nada de eso. Lo que pasa es que ahora, frente a una Alianza y a un Metapán que en su momento, y ahora la Alianza, han cambiado el modus operandi, pues es mucho más complejo. Pero bueno, vamos a ver. A mí el verdadero, la sensación que tengo es que como el FAS vive apostándolo todo en enero y en agosto, parece condenado a quemarlo todo en mayo y en diciembre, y una y otra vez, y no se sale de ese ciclo. Entonces necesita, para romper ese ciclo, ir contra la lógica, y haciendo eso quedar campeón. Uh-huh. Entonces hoy es más difícil que antes, insisto, porque hay un equipo que ha cambiado el modo de trabajo, que es Alianza. Pero, bueno, es como, no va a romper el ciclo hasta que quede campeón. Uh-huh. Sí. Y eso le dé oxígeno al plantel, al cuerpo técnico, que lo hayan logrado para trabajar tal vez un año sin estas carreras. Sí. Pero
y hoy difícil. Enfrenta a un Sonsonate que a mí ya me está dando la impresión de que va a ser un Sonsonate distinto al que estamos viendo. Estamos viendo un Sonsonate que le gustaba proponer, pero en su propuesta se descuidaba mucho y terminaba anotando mucho y recibiendo mucho y generalmente no capitalizaba lo que merecía. Y me llamaron la atención las declaraciones del entrenador Castromán después de que saca el 0-0, un equipo que se llegó a cerrar mucho en la cancha de la Huachapán. Igual tuvo bastante suerte, fortuna de no haber recibido al menos un gol. Pero sentí que la propuesta de él es, le va a costar mucho ganarnos, decía él. Y nos vamos a defender muy bien. Y entonces ya ese es otro equipo completamente distinto. Uh-huh. Y ese es el que se enfrentaría el FAS. Igual me parece que Sonsonate todavía no está consolidado. Le faltan todos los extranjeros. Y el que ya tiene todavía no tiene la transferencia. Así que.
Ok, muy bien. Bueno, y luego Santa Tecla tiene que confirmar las buenas sensaciones que dejó. Va contra Atlético Marte de visita,
sí, sí,
¿no?
En Cuscatlán.
Esto juega esta tarde.
Sí, a las 3:30.
Sí, ese partido, bueno, Santa Tecla tendría que mostrar un poco más. Bueno, un poquito de lo mismo y tal vez mejorar algunos rendimientos individuales, tal vez eventualmente, ¿no? Y Águila, híjole, el Águila y el Jocoro sí llegan los dos un poquito.
Esto es en Barraza también en la tarde.
Sí, eso llegan un poco más obligados. Nico podría jugar hoy, ¿verdad?
Sí, ya. Está inscrito.
Ok. Porque yo escuché que no había venido al país y que por eso ni siquiera estuvo entre los convocados, pero yo me acuerdo que cuando lo saludamos hace algunos días y nos anunció que se retiraba, ya estaba aquí Nicolás Muñoz.
Sí, pero el tema es que no, cuando lo sacaron, no lo inscribieron.
Ah, bueno, es que se le había vencido contrato.
Así
no lo,
es,
ah,
okay. Le hicieron un nuevo contrato y hubo que hacer la inscripción.
Ah, okay.
Y eso lo dejó fuera el primer fin de semana.
Ok. Bueno, tenemos en la mano los horarios y todo para
sí,
que
sí,
le
claro.
compartamos al público. Vamos a ver.
Mira,
bueno, pues discúlpenme, tenemos que pronosticar, ¿verdad?
Es cierto.
Sí, bueno.
El ganador de la temporada anterior fue el señor Rafael Oreste Membreño. Le tenemos ya su premio, un cake cortesía de una marca innombrable. No podemos aquí producirla, pero ya, él ya tiene su premio. Vamos a ver si esta temporada pues nos va mejor. Vamos a guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno, aquí vamos a ir anotando, señor Betancourt. Revisemos este asunto.
Mira, me dice Samuel que cuando hablamos por teléfono con Nico, estaba en Panamá.
Ah, ok, pues yo había entendido mal. Ajá. Pensé que ya estaba Nicolás aquí cuando le hablamos. Ok,
sí.
Muy bien.
Igual Benjamín me dice que ya tiene el lapicero listo ahí para apuntar.
Ah, muy bien, excelente.
No se preocupe, ahí está.
Procedamos.
Siempre eficiente. Pues nada, en Sonsonate, en el Quiteño, a las 3:15, el FAS recibe al Sonsonate con precios de 4, 10 y 15.
¿Qué le va a poner Rodrigo? ¿Cómo van? ¿Alguien le pegó a dos pronósticos de la primera fecha?
Sí, Marcelo y Graciela, ¿no?
Qué bárbaro, sí. Marcelo, con todo. Muy bien, entonces empieza usted. ¿Y usted le pegó alguno?
Yo le pegué uno, el 0-0 de Jocoro.
Yo no le pegué nada. Así
más
que,
de Jocoro, digo yo. De once deportivo.
Muy bien. Bueno, Marcelo. Sonsonate.
FAS o Sonsonate, yo creo que gana, FAS 1-0.
Yo creo que a Sonsonate se le va a atragantar 1-1.
3-1 gana FAS.
Perfecto. Bueno, y seguimos siempre en la zona occidental. Este es el más nocturno, a las 7:30. Metapán recibe al Once Deportivo. La última vez que llegó al Once Deportivo ganó el Metapán 6-0.
Sí,
es cierto.
Precios de 5, 10 y 15. Para mí, 1-1.
Repito, te copio, Marcel.
1-1,
sí.
Va a ganar el Metapán 2-0.
Perfecto, nos pasamos a la zona centro en el que el martes recibe al Santa Tecla en el Cuscatlán a las 3 de la tarde en punto con precios de 5 y 10. Para mí aquí gana Santa Tecla 2-3.
Okay.
Muchos goles.
Partidazo el que está
bien. Bueno, yo creo que Marte va a tener más cuidado, va a ser más conservador después de la derrota en Chalatenango. Necesita los puntos. 1-1.
Bien.
¿Cuánto dijo usted?
2-3.
Fíjese que me gusta. Tiene algo de... Pero no creo que meta tantos goles el martes. Metámosle pongámosle 1-3.
Ok, 1-3.
Gana Santa Tecla.
Buenísimo. Y luego, para cerrar La zona central del Chalatenango recibe a la Alianza en el Gregorio Martínez. Eso es a las 6 de la tarde, con precios de 4, 6 y 10. Y para mí aquí gana Alianza 0-2.
Alianza favorito, definitivamente. Vamos a ver, pero hay algo en la cancha. El sombrero no siempre le es favorable a Alianza.
Pero el torneo pasado en este mismo escenario se dijo, cuidado y tal, y el sí, Alianza...
ganó, pero con unos golazos que creo que no le van a salir siempre. Por eso digo 1-1.
1-1.
Sí.
Okay.
Yo creo que en este partido se va a lucir el señor Córdoba. No sé si será de titular, pero creo que será el partido de Córdoba. Y vamos a dar un triunfo amplio de Alianza. Vamos a poner un 0-3.
El mismo del torneo pasado.
El mismito.
Perfecto. Aquí cerramos la zona centro. Nos vamos a Oriente a las 3:30 de la tarde en el Ramón Flores Berrío de Santa Rosa. El limeño recibe al Firpo, que llega de ganar el Firpo. Uh-huh. Precios de 5 y 10. Para mí, gana el limeño 2-1.
Los calores de Santa Rosa son criminales por un futbolista, así es que va a ser un partido cerrado, 1-1.
0-0.
Buen pronóstico.
Sí, sí. Yo creo que ya lo tengo en la bolsa. Ese.
Y luego en el Barraza, a las 3:30, este sí a las 3:30, el Águila recibe al Jocoro con precios de 4, 8 y 15. Y aquí creo que gana Águila 1-0 con gol de Nico.
Yo no confío en la defensa del Águila. Todavía. Así es que 1-1.
No, lo gana el Águila. Se lo lleva 1-0, como dice el señor Betancourt. La gran pregunta es, ¿cuándo van finalmente a inaugurar la iluminación del Barraza?
¿Cuántos años llevamos
ahí? Se ha vuelto un chiste. Al principio era divertido, fíjate. Sí. Me acuerdo que sobre todo a Alex Mengíbar lo cargábamos mucho con eso, pero creo que desde que estaban los Arieta ya se estaba hablando de ese asunto, ¿verdad?
Sí.
Y al final, viejo.
Sí, como es lo que.
Ya dejó de tener gracia el chiste.
Sí, es la camisa de Penélope. ¿Qué es lo que cosía Penélope? Que le decían, mira, ¿cuándo vas a terminar de coser? Ah, cuando deje de coser, voy a elegir marido, decía, porque estaba esperando que Ulises volviera. Es lo mismo. El Águila, yo estoy convencido que nunca van a tener esa iluminación. Al menos no con esta administración. No me refiero a la de, pues, a la de.
¿No te referís a la municipal o no te referís a la del equipo?
No voy a especificar.
Ah, muy bien. Yo sí creo que es una vergüenza que la alcaldía no haya podido honrar los tiempos, ¿verdad? Es una vergüenza porque muchas autoridades de nuestro país, tanto ejecutivas como municipales, han saludado con sombrero ajeno en ese tema. De hecho, bueno, otro chiste que dejó de tener gracia es que el ex vicepresidente Ortiz llegaba al estadio, se hacía fotos con su casco ahí, bueno, todo el mundo se ha llegado a hacer fotos con ese proyecto. Y mira, se acabaron, ya vienen las elecciones, sí. Pasó otra campaña política, ya ni en campaña hablan de la iluminación del Barraza.
Sí.
Entonces sí es una lástima que no le hayan dado relevancia, y no solo por el Águila, o por el Dragón, sino porque es patrimonio de todos los migueleños y deberían haberle puesto de verdad. Se debieron poner las pilas y no lo hicieron, así es que bueno.
Yo en realidad, yo sí realmente, desde Apertura 2018 no tiene luz el San Miguel, el Estadio Barraza. Yo sí creo que sobre todo en el caso de San Miguel y Águila y el caso de Santa Ana y Faz, es una oportunidad perdida el hecho de que no hayan esfuerzos en conjunto. Y no te digo el tema de llegar y pagar el salario de un jugador, sino que hay otros tipos de esfuerzos que se pueden hacer y involucrar a la afición o a los migueleños, a los santanecos en general. Creo que podrían hacer tantas actividades y utilizar a los jugadores por medio como una especie de...
Voceros.
Sí, voceros.
De causas.
Exacto.
Buenas para la comunidad.
Y creo que podrían hacer crecer a los equipos. Tanto Águila como FAS, pero no se ve un trabajo en conjunto, no se ve un interés por generar algo más que un equipo que se presente y a pedir y abrir taquilla.
¿No? Sí, lo de San Miguel ha sido en particular una lástima. Y pues nada, de hecho ya no se escucha ni siquiera de una fecha con la que la municipalidad se comprometa, ¿ves? Sino que ya eso ha quedado en el olvido. Yo te digo, si llegan a inaugurar la iluminación del Barraza, yo hasta comenzaría a pedir que se ha esperado tanto que valdría la pena hasta que la selección juegue un par de partidos ahí, hasta eso, porque es increíble todo lo que ha pasado, todo el tiempo que ha pasado, que ha transcurrido. Y la gente en San Miguel, por cierto, acostumbrada que durante muchos años a ver fútbol por la noche, sí, ha dejado ir al
Águila
estadio.
Pasó un buen rato jugando en el Cocatlán.
También.
Porque esperaba que el Barraza quedara, sí, aquella una cosa, y pareciera, sí, que regresaron al mismo lugar.
Es que eso, a eso voy.
Solo lo pintaron.
Ha habido un gran sacrificio institucional y no ha servido para, exacto, nada.
Mostraron una maqueta, me recuerdo, incluso animada, donde se vio un estadio muy lindo. Ese estadio no existe. El estadio de la maqueta del Barraza no existe.
El PowerPoint aguanta, sí, con todo, Rodrigo. Sí. Ya lo vemos con más en el Wiriwir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos en el Wiri Wiri al aire, aquí recordando anécdotas recientes, aquí en este programa donde todo pasa. Aquí se ha dicho cada cosa, ¿verdad? Y nos han dicho cada cosa, pero es parte del negocio, del deporte. Mire, solo recordémosle a la gente, ¿a qué hora juegan los de Champions hoy?
A las 2 de la tarde el Sevilla recibe al Dortmund y el Oporto recibe al Juventus, a la misma hora, 2 de la tarde.
Muy bien. Y bueno, y cartelera de Liga Mayor, que ya aquí la compartimos, ya pronosticamos, ya cumplimos con esa información. Tenemos con nosotros al señor Fernando Merino, jefe de marca del gráfico, que Fernando, pues, nos está ayudando a que ustedes ganen, a que ustedes puedan ganar de un modo muy sencillo en el marco de los 17 años del gráfico.
Claro, ¿cómo estamos, Fernando? Sí. Gracias. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Feliz provecho para aquellos que toman su almuerzo. Claro que sí, Cristian. Estamos celebrando los 17 años del gráfico. Pues estamos de fiesta y queremos compartirlo con nuestros lectores, ¿verdad? Quienes nos debemos, que siempre gustan de consumir el contenido deportivo con verdaderos periodistas.
Bárbaro.
Así es. Entonces,
mire, bonita chumpita.
Claro que sí,
bárbaro.
De aniversario.
Mire, pero mire, extiéndale bien el logo, por favor, hágame ese favor. Por favor, ahí va a salir en la cámara. Es que si no, después dicen que son chumpas del FAS. Porque dicen que los del gráfico, bueno, la nueva moda otra vez es que somos fascistas, ¿verdad? Antes que éramos aliancistas. Pero bueno, para que quede claro que no es del FAS. Bueno, ok, procedamos, continuemos.
Bueno, contarle a los lectores que tenemos una promoción especial celebrando estos 17 años con el gráfico y van a poder participar durante 4 semanas. ¿Qué es lo que estamos regalando? Son 3 Smart TV, 20 certificados en una tienda deportiva, pelotas, baloncesto, fútbol, parlante Bluetooth para que puedan también disfrutar del Wiri Wiri al aire, en altavoces y, por supuesto, también tenemos uniformes deportivos y maletines. Así que tenemos más de 70 premios que queremos regalarlos, van a ser sorteos semanales y la forma de participar es sencilla. Únicamente lo que tenés que hacer es comprar el gráfico, buscarlo con tu vendedor de periódico favorito por solo 25 centavos, le tomás una fotografía a los pósters de las estrellas del deporte que estaremos publicando. Este día, por cierto, publica LeBron James, aquí lo tenemos en la mesa redonda, para que puedan ver de qué se trata el póster, tiene el logo del aniversario, y eso, por supuesto, tenés que enviárnoslos. ¿A dónde lo vas a subir? A www.elgráfico.com/pleca17, y vas a subir tus datos personales, con los que, por si resulta ganador, te vamos a estar contactando a esos datos.
Muy bien. Ahora, ¿solo tengo que hacer una foto o cómo es la cosa?
Tenés que hacer una fotografía, comprar el periódico, le tomás la foto, y en ese mismo formulario que está en la página web, podés subir automáticamente la foto. Así que tenés que completar 4. Cristian lo puso más fácil todavía. Puedes comprar los 4 periódicos del día, tomarle fotos diferentes y enviarnos las 4 fotos el mismo día. Así es que podés quedar inscrito en un solo día.
Mira, pero no se pueden perder la oportunidad de quedarse con los pósters también.
Por supuesto.
Esta semana hemos sacado solo GOATs. Estamos hablando de Tom Brady, estamos hablando de Federer, LeBron James, mañana sale Kobe Bryant, es decir, imperdibles los pósters.
Imperdibles, definitivamente es una colección que tiene diferentes disciplinas deportivas y que no te lo puedes perder, tenés que tenerla a las estrellas del deporte.
La colección del aniversario 17 del gráfico. Entonces recuerden, compra usted, pueden comprar periódico lunes, martes, miércoles, jueves, por ejemplo, y el jueves que ya tengan el juego de 4 periódicos, una foto cada póster y en una sola sentadita suben las 4 fotos y llenan los datos.
Claro que sí, mira, lo fantástico sería que te quedaras con todos los pósters de colección.
Por supuesto, por supuesto.
Así es.
Yo sé de gente que ha coleccionado los pósters del gráfico. ¿Saben quién? Un gran coleccionista de los pósters del gráfico es el hijo de el Mago Oliveira. Es un chiquitín, chiquitín. Loco fútbol, el cipote, debe tener sus 7 años u 8 años. Y incluso le fuimos a hacer una nota, si no me equivoco, que tenía el cuarto tapizado. Y lo que quería era que él le pidió a los papás que también le hicieran un póster suyo.
Sí.
Y ahí, bueno, en fin. Y así hemos conocido un montón de gente que ha coleccionado. Me acuerdo otra vez que para un Día de los Inocentes, antes hacíamos esas bromas, pero últimamente se han vuelto muy serios los señores, ya no hacen bromas. Me acuerdo que sacamos una nota de que Ronaldinho se había ido al Real Madrid. Y entonces había un montaje y salía Ronaldinho con la camiseta del Real Madrid. Y bueno, mira, la nota quedó tan bien hecha que hubo una persona que nos llamó, pero estaba tan furiosa esa persona. Porque de la cólera al leer la noticia rompió todos los pósters que tenía en el cuarto. Porque tenía colección de pósters de Ronaldinho. Y ya después le pasó la cólera cuando leyó al final de la nota que esto había ocurrido por inocente, entonces estaba furioso.
Yo no sé si voy a generar una imprudencia en este momento, pero tiene tantos años el gráfico que incluso nuestros periodistas más jóvenes, cuando eran adolescentes, ya coleccionaban los pósters del gráfico, por ejemplo.
Sí,
José Valiente es uno de ellos, Diego López otro de ellos, es decir, aunque no lo quieran aceptar en público, pero coleccionaban los pósters del gráfico.
Sería interesante saber quién es el lector que tiene la colección más completa, ¿verdad?
Pues mira, debe ser alguien, sí. Vamos a comenzar a buscar y a indagar. Sí. Porque puede haber dos tipos de colecciones, los que tengan los pósters, pero no creo que alguien tenga pegado un póster de hace 10 años. Porque además es irremediablemente, irremediablemente aquello lo vas a tener que quitar, ¿verdad? Sí. Porque pues sí, está en la pared a la intemperie, eventualmente.
Y los jugadores cambian de equipo también.
Cambian de equipo. Sí. Pero sí debe haber gente que ha coleccionado y que puede tener incluso tomos del gráfico de hace mucho tiempo. Así que vamos a, tal vez cuando acabemos la promoción, busquemos a esos grandes graficionados.
Tenemos que encontrarlos.
Y los premiamos y hacemos alguna cosa con ellos.
Así es.
Bueno, pues nada, ahí están los datos que traía Fernando para que ustedes no se pierdan la oportunidad. Recuerden, más fácil no se puede coleccionar el gráfico. ¿Cuándo saldrían los primeros ganadores, Fernando?
Los primeros ganadores salen publicados el día sábado. Búscanos en nuestras redes sociales y el día lunes también puedes buscar la lista de ganadores.
Ok, ¿cuántos ganadores vamos a tener en esta primera tanda?
En esta primera tanda tendríamos 22 ganadores.
22.
Así es.
Ok, qué numerito los que buscan. Vaya, entonces, eso es. Es que en serio, Fernando.
Estás hablando de uno de los pósters tiene
serio,
ese número.
En Fernando, pudieran haber sido 21. No pasaba nada. Hasta mejor hubiese salido la cosa. 21, un número interesante. Múltiplo de 3, múltiplo de 7. Pero 22. Bueno. Ok, entonces, sábado primer sorteo. ¿Cuántos sorteos vamos a realizar?
Vamos a realizar 4 sorteos. Así que estar pendientes porque uno de esos televisores puede ser de ustedes.
Buenísimo. Así excelente. Que... genial. Bueno, vamos a hacer un enlace. No te vayas, por favor. Queremos aquí que... vamos a seguir platicando de varias cositas con Fernando, pero queremos hablar de Messi, de Mbappé, de Real Madrid, del PSG, del Barcelona. Y vamos a hacer un enlace con un colega de España en la redacción de Marca, ¿no?
Sí, ya nos escucha, de hecho.
¿Quién? Manu Polo.
Manu Polo de Marca.
Hola, Manu, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero, felicitaros por los 17 años del periódico que cumplí ayer.
Gracias, gracias, Manu. Gracias, gracias. Qué fino, muy bien. Oye, Manu, ¿qué pasa? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están los catalanes y cómo están los madridistas luego de lo de ayer?
Bueno, está la cosa que arde sobre todo en Barcelona, porque parecía que el equipo había mejorado, que estaba otra vez enganchándose a la Liga en las semifinales de la Copa del Rey, pero el partido del Sevilla de Copa y el de ayer sobre todo con el PSG ha hecho mucho daño al Barça, ha hecho mucho daño a jugadores como a Messi, porque parece que estamos ante el claro fin de ciclo que ya se avanzó primero con lo de Liverpool, después con el 2-8 del Bayern, y esto ya es la última, y creo que no habrá otra más para estos jugadores.
Manu, ¿cambia la situación de Messi, te parece? Es decir, en el sentido de que su imagen puede que quede tocada y de repente haya un cambio de última hora, es decir, ¿podría también decidir quedarse después de esto? ¿O definitivamente ya crees que esto ya... ¿Es él poniendo un pie de salida?
A ver, para mí sí, yo creo que la situación cambia por dos factores. El primero, yo creo que después del partido de ayer, a Leonardo y al PSG no se le pasa por la cabeza el cambiar a Mbappé por Messi, porque los 90 minutos de ayer en el Camp Nou hicieron ver que Messi está en el final de su carrera deportiva y que Mbappé va a más y que va para estrella. Entonces, no es una operación que tenga cabeza el cambiar a día de hoy a Messi por Mbappé. Y después creo que también deja tocado a Messi de cara a buscar un nuevo equipo, ya sea o no el PSG o quedarse en el Barça, por el tema de las pretensiones económicas. Messi en su momento se desveló el contrato que ganaba por el periódico del Mundo con los millones que ganaba por temporada. Y yo creo que ahora mismo Messi no puede cobrar eso. Entonces, de cara a buscar una salida, lo que puede hacer es que el Barça le ofrezca menos y acepte, o sea el City el que le ofrezca un contrato para que se vaya a Inglaterra, pero sería también por menos dinero del que cobra actualmente, porque ya digo, el rendimiento a día de hoy no es comparable con lo que gana.
Manu, ¿cuál es el ranking ahora de los 3 o 4 mejores jugadores del mundo? ¿Cuánto escaló Mbappé ayer?
Para mí, el número uno del mundo a día de hoy es Neymar. Porque está claro que teniendo a Mbappé en el equipo, cuando Neymar juega en el PSG, Mbappé juega para Neymar. Es decir, no es el primer espada del PSG cuando están los dos juntos. Ahora, lo que demostró ayer Mbappé es que top 5 mundial seguro está, y que además aparecen los partidos importantes, porque ayer todo el mundo esperaba que Mbappé hiciera algo. Y Mbappé no es que hiciera algo, es que tiró el Camp Nou abajo porque marcó un hat-trick, algo que solo había ocurrido dos veces en la historia en el Camp Nou, que un jugador visitante marcara un hat-trick, que fue Andriy Shevchenko en el 97 y en el 2005 Diego Forlán. O sea, no lo ha conseguido Cristiano Ronaldo, no lo han conseguido Ronaldo Nazario. Ha habido muchos buenos jugadores que han jugado bastante en el Camp Nou y no habían tenido una actuación como la de ayer de Kylian. Entonces, si te digo un top 3, para mí sería Neymar primero, Mbappé lo situaría segundo, tercero, y tercera, cuarta posición ya sí que tendría Messi, Cristiano, Lewandowski, quizá Kimmich del Bayern, que también está últimamente muy bien. Pero Neymar y Mbappé, yo creo que ahora mismo top 1 y top 2 del mundo.
Wow. Pues sí, la verdad es que la impresión que quedó ayer fue muy marcada. Ahora sí creo que está siendo bastante benevolente con Messi, que creo que ayer perdió bastantes enteros, Manu.
Sí, ayer Messi se venía avisando, porque en los partidos de esta temporada ante Sevilla, ante Atlético de Madrid y ante el Real Madrid o la Supercopa de España frente al Athletic Club, no había aparecido Messi. Messi, estábamos viendo un Messi que sí, que en algunos partidos de liga contra rivales inferiores aparecía, pero que en los grandes citas ahí ya Messi como que le faltaba un puntito. Y ayer fue pues la consagración de eso. Yo no me atrevo a decir que Messi está acabado, porque son palabras muy fuertes para el que posiblemente haya sido el mejor jugador de la historia, pero sí que es verdad que está en su declive, que Messi no es el mismo que el de hace 3 años, ni siquiera me remonto al que ganó con Guardiola la Champions. No. Es que el Messi que se enfrenta al Liverpool hace 2 temporadas es mucho mejor Messi que el de ayer. Poco a poco está viniendo a menos, y también hay que entender que esto ocurre porque Messi está cumpliendo años y teniendo cada vez más responsabilidad, algo que no es normal cuando llega a estas edades. Así porque es. Con 28 años tenía responsabilidad, pero estaba acompañado por Xavi, por Iniesta, por Busquets en su mejor momento. Ahora tiene 33 y no lo acompaña a nadie, tiene que hacerlo todo él. Entonces no le viene bien eso tampoco a Messi.
Correcto. Perfecto, Manu, una última pregunta, dándote las gracias desde ya por el tiempo. ¿Qué pasará con Griezmann? ¿Seguiría en el Barcelona o tú crees que ya se acabó también ese asunto?
Pues lo de Griezmann yo creo que sí, que sigue. O sea, si alguien sale del Barça será Dembélé y Messi posiblemente junto a Coutinho, pero Griezmann yo creo que es el jugador que mejor conoce la Liga Española, que a nivel de crear un proyecto deportivo seguiría como bandera, porque tiene muy buena relación con los jóvenes, no es tampoco tan mayor, y es un fichaje que al final no hay que olvidar que el Barça pagó 120 millones por un jugador que había sido el jugador que capitaneó la selección campeona del mundo, porque cuando Francia gana el Mundial, el mejor jugador de esa Francia era Griezmann, bien secundado con Mbappé, por Pogba, pero era la Francia de Griezmann, así que ya tiene crédito como líder de un equipo, y con el Atlético Madrid igual. Okay, yo me quedaría con Griezmann, vamos.
Muy bien, perfecto, nos queda claro. Manu, gracias por tomarnos la llamada, un abrazo, que lo pase bien.
Nada, un abrazo, chao.
Bueno, señor Manu, hay un colega que siempre pues nos comparte sus puntos de vista sobre cómo está el tema del fútbol, Manu Polo. A mí me dio tristeza ver ayer al Barça y ver a Messi, además. Me sentí viejo viendo a Messi, además.
Sí, a mí me parece que es un cambio de era irreversible. Eso es lo que a mí lo que más me impresionó es que no volveremos a ver a un gran Barça que sea un par de años en una reestructuración.
Correcto, esto va para largo. Lo que ya no va para largo es el programa. Hasta acá llegamos con la emisión radial a través de Femenina y Fiesta. Volvemos con un último bloque a través de Tigo Sports y vamos a repetir los conceptos de la promoción para que ustedes se pongan las pilas. Y además les vamos a contar lo caliente que está el fútbol en un país sudamericano. No le cambie.
Heads up! Heads up! another one. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, you don't know me like that. Get back, you don't know me like that. Geek, geek, woo, woo. I ain't playing around, make one false move, I take you down. Get back, you don't know me like that. Get back, you don't know me like that. Woo. So come on, don't. Get swung on, swung on. It's the knick-knack, paddywhack. Still riding Cadillacs. Family off the street. Made my homies put the baggies back. Still stacking plaques. Still action-packed. And dope, I keep it flipping like acrobats. That's why I'm...
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Aquí están los señores Arias y Betancourt y está nuestro jefe de marca Fernando Merino contándonos de la promoción por el 17º aniversario del gráfico. Entiendo que vienen sorpresas, que vienen también algunas cosas nuevas para los programas de televisión, mi estimado
claro
Fernando.
Que sí.
No podemos dar más detalles, pero habrá novedades.
Habrá también novedades, claro que sí. Esperen esas sorpresas porque está interesante.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y además en marzo que vienen los partidos de la selección. También vamos a sorprendernos con algunos inventos digitales.
Sí, sí, por supuesto.
Ahí me están contando que vamos con todo, me parece. Todo, me parece. Es. Estamos en microciclo desde hace días, pero ya vamos con todo, con la selecta.
Así es.
¿Verdad? Así es. Bueno, Fernando, mostrémosle a la gente, tal vez nos ayudan. Aquí está el póster. Este es el póster que salió hoy.
Este es el de este
señor
día,
LeBron
claro
James.
Sí.
Muy bien. Por cierto, aquí está el Wiri Wiri abajo, un cintillo. Y aquí está. Siempre que ven esta foto me dicen, mira, vea que son montajes. ¿El qué? ¿Cuáles fotos? ¿Unas en que salen con unas pelotas ustedes? No, son de verdad. No nos creen, no nos creen.
No, sí. Don Bobby no tiene un gran maestro como Don Bobby.
Sí, bueno, Don Bobby jugó en primera división. Sí, o sea, sí. A él sí crean. A los demás no nos crean nada. Pero a Don Bobby hay que creerle. Bueno, entonces, tenemos este póster. Este es el que salió hoy. Aquí tiene el logo del 17º aniversario, aquí en la esquina, ok. Entonces, póster como estos saldrán durante 17 días.
17 días continuos en la edición impresa del gráfico.
¿Este qué número es?
El tercero.
El tercero, ah, tercero, ok. Que es así. Entonces, compro el gráfico, veo el póster. ¿Y luego qué tengo que hacer para participar en la promoción?
Lo más sencillo, tomar tu teléfono inteligente y tomarle una fotografía. Y al mismo tiempo que lo tomas la foto, subirlo a www.elgráficopleca17. Y automáticamente estás participando. Tenés que dejar tus datos personales porque si resulta ganador, te contactaremos de inmediato.
Una cosa, tu perfil, cuando tú haces todo ese procedimiento, porque el requisito es subir 4 fotos de 4 pósters. Pueden ser incluso los 4 del mismo día o 4 diferentes.
Cuatro diferentes.
Pero entonces, ¿tú qué recomiendas? ¿Que la gente coleccione los cuatro pósters y luego el procedimiento es así? ¿O hace uno y puede volver a su perfil al día siguiente subir la otra foto?
Claro que sí. Mira, puedes inscribirte desde ya. Si aún no has conseguido el gráfico, metete al sitio web, inscribite, deja tus datos personales porque el espacio va a estar reservado para que cuando tengas tus fotografías las puedas subir. Puedes subirla todos los días o puedes esperar a tener los cuatro pósters, pero mejor inscribite ya para que puedas reservar tu espacio.
Ahora, una vez has hecho esto, tenés sorteos todos los viernes. ¿Uno se queda compitiendo para todos los sorteos o cómo es la cosa?
Ey, eso es interesante porque si ya resultaste ganador, puedes seguir participando. Seguí coleccionando y vas a poder ser ganador de otro premio más. Así es.
Ah, ok. Prohibido para clientes, para trabajadores del gráfico, por supuesto.
Claro. Muy bien. Claro, no participan en la promoción.
Hugo tampoco podría, entonces.
Parte del equipo.
Es parte del equipo, así que ni modo, tampoco, Hugo, tampoco se puede. Muy bien.
Bueno, pero puedes pegar el póster de LeBron, yo sé que Hugo gran aficionado de la NBA.
Bárbaro, me llega. Ok, bueno, ahí está la promoción para que pues participen, sean parte de nuestro festejo, la verdad es que estamos muy contentos de que hemos llegado a estos 17 años, y pues la idea es que ustedes consuman nuestro contenido y se lleven
su colección de póster, claro, ¿no? Que sí. Claro,
imagínate, todavía un premio luego de coleccionar los pósters, genial. Así es que bueno, Fernando, ahí está toda la información para que la gente tome nota y no pierdan la oportunidad de participar. Yo quería que habláramos de otro tema antes de que termine el programa. Está pasando algo muy fuerte en Chile. Yo creo que en Chile, vamos a ver, el equivalente de Águila, Fajo, Alianza en El Salvador son Colo-Colo, Universidad Católica.
Universidad de Chile.
Esos son los inamovibles.
Sí. Y te diría que Colo-Colo, incluso más, bueno.
Y yo a Colo-Colo lo pongo arriba.
Sí. Porque Colo-Colo ganó la Libertadores del 91, es el único equipo chileno que lo ha logrado. Y tiene una gran rivalidad clásico con el Universidad de Chile.
Sí. Y tiene jugadores históricos, bases de la selección. Bueno, uno de sus grandes entrenadores es nuestro querido Hernán Carrasco Vivanco, en los años 60. Maestro de generaciones en Colo-Colo, así es que hay mucha influencia incluso de ese club aquí.
Pues la cuestión está en que Colo-Colo, por una serie de factores que ya nos van a explicar, hoy se juega el descenso a partido único y la cosa está calientísima en Chile con este tema. Y para que nos lo explique, para que dimensionemos lo que está pasando con el fútbol en aquel país, tenemos a nuestro colega Luis Reyes del diario AS de Chile. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Wiriwir al aire del Salvador.
Hola, ¿cómo están, compañeros?
Pues por aquí, mi amigo, hablando de Colo-Colo y hablando de que entiendo que hay un riesgo real de que pueda descender.
Así es, un riesgo directo. Hoy puede descender Colo-Colo por primera vez en la historia del equipo más popular y el equipo más grande de Chile. Está conmocionado el país por este acontecimiento. Ayer el equipo viajó a Talca, que es la ciudad donde se va a jugar el partido contra la Universidad de Concepción. Colo-Colo versus Universidad de Concepción va a ser el partido por la permanencia, para no descender. Y en cada pueblo donde pasaba el bus de Colo-Colo, la gente salió a la calle a alentar al equipo.
Uf, qué presión para esos jugadores. De
ahora, ¿pero cómo llegó el Colo-Colo a esto? Porque entiendo que no hace mucho también fue campeón en Chile, ¿no?
Exactamente. Bueno, como ustedes saben, en 2019 en Chile hubo un estallido social que provocó que el torneo de primera división terminara antes. Entonces se armaron dos tablas, se hicieron dos tablas. Una tabla del torneo 2020 y la otra tabla ponderada, que ponderaba el 60% del 2019 con el 40% del 2020. Técnicamente Colo-Colo, la situación de Colo-Colo es directa, es por la mala campaña que realizó en la temporada 2020. No tiene relación con la tabla ponderada, donde sí estuvo en peligro Universidad de Chile, que es el otro equipo gigante de Chile.
Wow.
Ese es más o menos la dificultad de nuestro torneo, que espero que sea la última vez que se haga realmente, porque es muy, muy complejo. Lo mejor y lo ideal sería tener una tabla directa donde el equipo, los mejores sean campeones y los peores sean bajen a la primera vez, a la segunda división. Pero en el caso de Colo-Colo, como les digo, es un problema de la mala campaña que realizó el club en este torneo, fallas dirigenciales. Ya les voy a contar una serie de errores que se cometieron para un equipo gigante como Colo-Colo.
Mira, Luis, pero entonces tiene que haber ganador hoy entre Colo-Colo y Universidad de Concepción. Si empatan, se van a tiempo extra, penaltis, es todo el procedimiento.
Si empatan los 90 minutos, van directamente a penales, no hay alargue.
Uy, Dios mío. Pobrecito, sí. Eso. Bueno, digo, no sé qué jugadores ni qué tanto, si habrá internacionales chilenos actualmente en Colo-Colo, pero la presión que supone este partido es difícil de imaginar. No puedo compararlo con otra cosa. Bueno, River Plate en su momento, en Argentina, pero qué presión terrible la que tienen hoy estos jugadores, Luis.
Exactamente, una presión enorme. Por ejemplo, en el plantel actual está Esteban Paredes, que es el máximo goleador histórico de la primera división de Chile y el segundo máximo anotador histórico de Colo-Colo en toda su historia. Entonces hay un nombre que ahí que es un símbolo que ya está en sus últimas temporadas, que tiene 40 años, pero sigue jugando. Está Matías Fernández, que fue el mejor jugador de América en 2006. Es un plantel de muy buenos jugadores, pero la situación, la presión de Colo-Colo es muy similar en la campaña de lo que pasó con River Plate en Argentina, que los equipos grandes se confían de que nunca van a descender y van avanzando las fechas, van avanzando los puntos, los partidos, y se van dando cuenta que están hundiéndose.
Terrible.
Luis, háblanos un poco de la... ¿Hay amenazas de violencia de parte de la afición? Porque se han visto en noticias palabras muy fuertes e incluso intimidatorias de parte de la gente de afición de Colo-Colo.
Sí, lamentablemente sucede eso. Yo creo que en todos los países hay personas que son desatinadas y que no tienen criterio para entre comillas alentar a su equipo, pero como les contaba antes, han habido más manifestaciones de apoyo de en redes sociales de exjugadores de Colo-Colo, por ejemplo, como Claudio Bravo, el capitán de la selección chilena, que alientan a su equipo desde la cuna, se puede decir. Sí, hubo problemas, hubo algunos carteles, para ser más preciso, amenazando a los jugadores, pero son circunstancias que han sido las menores realmente. Wow. Lo que pasa es que, claro, aquí los periodistas, nosotros cubrimos eso y le damos más importancia quizás a lo más impactante, pero sí. Yo, personalmente, mi criterio dice que hay que silenciar eso. No darle volumen, porque es peor.
Es lo que andan buscando. Óyeme, Luis, y si desciende Colo-Colo, que no hay ningún atajo de parte del poder político, de la federación, te lo digo porque, bueno, aquí en El Salvador hemos visto de todo. Aquí ya ha pasado alguna que otra cosa rarosa, pero no sé si están evaluando eso o si no hay vuelta atrás. Y si desciende, pues chao, a segunda.
Técnicamente debería pasar eso, debería hacer lo que corresponde deportivamente. Si Colo-Colo pierde, baja por primera vez después de 95 años a primera vez, a la segunda división, y no debería haber ninguna presión política, aunque ustedes saben, nuestros países americanos siempre puede pasar algo. Sí. Pero en general, yo creo que no debería pasar nada, y ojalá que no pase nada, no solamente de manera de gobierno ni del poder, sino que de la misma gente. Ojalá que todo sea tranquilo y que se asuma que si Colo-Colo bajó a donde está, es por los errores de los dirigentes, de los mismos jugadores, y que es una posibilidad probablemente para poder levantarse y crecer y salir más fortalecido de esta situación.
Luis, en caso de un descenso de parte de Colo-Colo, me imagino que el impacto económico sería importante para la institución. No sé si podrían quedarse, seguir con la capacidad adquisitiva para mantener a Mati Fernández y a Paredes, por ejemplo.
Ese es un gran tema, porque claro, los equipos grandes al final son grandes por su poderío económico, y imagínense la situación en que estamos, en pandemia más encima. O sea, técnicamente el torneo de la primera vez 2021 debería comenzar sin público, porque en Chile recién, al parecer, en el segundo semestre va a haber una inmunidad total, se puede decir, de la pandemia. Entonces los partidos se están jugando sin público. Y eso puede afectar indudablemente porque es una entrada y un factor importante económico. Es un lío tremendo lo que va a traer si Colo-Colo desciende económicamente y de estructura y de organización. por el tema de la televisión de los partidos, porque Colo Colo es el equipo que más recibe dinero. Y no sé si sea justo, o realmente no sé si se podrá, que Colo Colo mantenga la misma distribución de dinero estando en la primera vez, y con los equipos que ganan mucho menos. Entonces hay un problema mayor ahí.
¿Universidad de Chile ya había descendido? ¿Colo Colo es el único que no había descendido?
Exactamente, Colo Colo es el único, sería el equipo descendido número 43 en la primera división de Chile.
Literalmente
la U descendió.
Un cataclismo, ¿sí?, futbolístico esto, se ocurre.
No, tremendo, tremendo. Es una conmoción nacional, como les digo, es lo que pasa en Chile. Y Universidad de Chile, lo que les contaba, descendió en 1988. Uh-huh. O sea, ya hace bastante años. Y regresó de inmediato, fue campeón de la primera B, que se llamaba segunda división en ese entonces. Se subió el año 89 y el año 90 volvió a primera, con algunos problemas, jugó la promoción, o sea, estuvo muy cerca de descender, y después renació y el equipo que, el segundo equipo con más títulos, ganó la Copa Sudamericana en 2011, y fue un proceso bastante interesante de reconstrucción, incluso con una quiebra de por medio.
Sí, qué increíble. ¿Qué hora es el partido, Luis? ¿Cuánto falta para el partido?
A las 18 horas de Chile, o sea, faltan 2 horas.
Okay. A las 3 de la tarde
de Salvador. Pues nada, Luis, vamos a estar pendientes. La verdad es que todo el mundo que anda en el fútbol conoce a Colo Colo, por supuesto, sí. Y sabemos que ha sido la principal marca del fútbol, del balompié chileno, y la verdad es que sí, nos sorprendió esta noticia y queríamos tener un poco más de información para nuestra audiencia. Gracias, Luis, un abrazo.
Un abrazo grande a toda la gente de Salvador.
Bueno, gracias.
Cuídense.
Gracias, igualmente. Qué cosa, ¿no? Hace poco tuvimos una plática parecida sobre qué equipo.
El Alianza Lima.
Ah, la Alianza Lima de Perú. ¿La libró finalmente o descendió?
No, descendió.
Pues esto sería una conmoción. Y creo que es un efecto, entiendo que es un efecto colateral de la pandemia, entonces. ¿De alguna manera?
Sí, sí, porque esto ha replanteado el negocio del fútbol. Los países donde en Europa se vive más de las entradas por derechos de televisión que por entradas al estadio, de alguna manera la están liberando, pero en Latinoamérica, donde las entradas al estadio sigue siendo tan vital, ahí es donde creo que nos agarró desprevenidos a todos.
Bueno, pues nada, queríamos compartirles esa noticia y en unas cuantas horas se sabrá. Habrá drama en Talca, no importa finalmente si Colo Colo se salva o no, habrá drama, lágrimas, sí, y demás.
Sí, y voy a subrayar de nuevo la influencia. Yo creo que el fútbol chileno tuvo mucho que ver en el fútbol salvadoreño, sobre todo con la llegada de Don Hernán, los jugadores del 70 hablan que la revolución que hizo él, primero con selecciones juveniles, luego con Alianza, con Marte, llevó a El Salvador a un nuevo escalón. Entonces, Chile es un fútbol al que le debemos mucho también.
Muy bien. Bueno, pues nada, ahí estamos. Mucho contenido teníamos para esta emisión. Tenemos que irnos de parte de Fernando, jefe de marca del gráfico, y de los señores Betancur y Arias, de Hugo, de Samuel y de un servidor. Que pasen un feliz miércoles. Y mañana, ¿qué hay de bueno mañana?
Pues mañana y Europa League todavía.
Bueno, Europa League. Y no hablamos de Chelo Areva, lo perdió casi que de madrugada, ¿no?
Pero perdió en 2 sets, sí, le quebraron temprano en los 2 sets, lástima. Sí.
Pero bueno, dieron batalla y estoy seguro que Chelo volverá a estar a las puertas de un logro histórico muy pronto. Gracias a ustedes por su amable sintonía.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!